Sumate a la manzana rodeada, arroba sgaliassi con doble Z y arroba lrarte. Puedes usar el hashtag la manzana rodeada o escribir a lamanzanarodeada@gmail.com. Nuestra web es lamanzanarodeada.com.
Despegamos. Estamos en el aire.
Bueno, decimos siempre que por fin, pero esta vez más que nunca, porque la verdad que costó arrancar, Seba. Estás en San Juan.
Estamos en San Juan, vos en Mendoza. Costó y bueno, estamos con una precaria conexión, como siempre, como nos tiene acostumbradas las redes de telefonía celular de nuestro país. Así que yo en este caso estoy con 3G haciendo la conexión, así que esperemos que dure. Si en algún momento escuchan que hablamos solos es porque se nos cortó
sí.
la conexión. No es que estemos locos, ni mucho menos. Así que bueno.
Así. Tardes, muy buenas noches. Arrancamos el programa número... Siempre tengo este problema.
52.
52 de La Manzana Rodeada. Insistimos, L. Rearte soy yo y S. Galeazzi con doble Z. En Twitter es Sebastián Galeazzi, que está en San Juan. Y yo estoy aquí en Mendoza. Bien cuyano. Cuyano.
Sí, bien cuyano.
El programa hoy más que nunca. Muchas cosas para hablar, Seba, mucho para hablar.
Sí, muchas cosas. El último programa hicimos el análisis de la keynote, donde presentaron espectaculares productos. Y bueno, hoy es ya 5 de noviembre, Leo. Pasó casi un mes. Wow. Y que no nos juntábamos mucho. Pero bueno, hay bastantes cosas para hablar. Tampoco queremos aburrirlos mucho. Y bueno, como dijiste vos, los medios de comunicación son los de Twitter, también lamanzanarodeada.com, nuestra página web, y nuestro mail lamanzanarodeada@gmail.com, donde hemos recibido infinidad de consultas, preguntas, sobre todo de los oyentes, y que tratamos siempre de contestar.
Muy bien, les agradecemos a todos los que han llamado. Vamos a tener hoy algunas de nuestras secciones, vamos a ver cuánto nos da el tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Me animo a hacer una recomendación a los oyentes, que si tienen ganas y les gusta este programa, se metan a iTunes y nos dejen allí algún comentario, alguna valoración. La verdad que, como siempre, les agradecemos que nos tengan tan alto en el ranking. Bueno, Seba, ¿por dónde empezamos? ¿Te parece que... ¿sabés que me estaba acordando que hace mucho que no hacemos la manzana pregunta? ¿Te acordás?
Sí,
esa sección que teníamos.
Sí, hacía bastante. Está buena, ¿no? La sección esa, donde siempre dejamos una consulta o una incógnita al principio del programa y la respondemos al final.
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
La manzana pregunta.
Y bueno, la manzana pregunta de este episodio es la siguiente. ¿Alguna vez Apple fabricó cámaras digitales? ¿Alguna vez se metió en el mundo de la fotografía Apple? Bueno, la contestaremos al final del episodio.
Buenísima pregunta, yo tengo otra. ¿No hicimos esa pregunta ya en La Manzana Rodeada? Me parece que sí, pero bueno, son muchos programas, 52.
Sí, pero hay muchos oyentes nuevos y disculpa, pero sí. Seguramente pero sí. También repetimos muchas cosas cuando hablamos y bueno.
Sí,
está bueno
sí,
de vez en cuando. Bueno, no. Volver a...
No, ¿sabés qué fue? Una vez preguntamos si el tema de las impresoras y salió a colación el tema de las máquinas.
Eso.
De cuando hicimos la respuesta.
Sí, sí.
Pero en este caso, la pregunta puntual es si alguna vez Apple se metió en el tema de la fotografía y cómo lo hizo. Muy bien. Bueno, vamos bien, a la siguiente sección del programa, que es Tema Libre.
Tema Libre. Tema libre. Permiso para hablar estupideces.
Bueno, el Tema Libre... El tema libre que tenemos en el temario es un poco viejo, así que vamos a tener que hablar de las cosas que seguramente nos han pasado y ocurrido. Y bueno, vos, Leo, querías arrancar con algo de eso.
No, totalmente. Quería arrancar con un tema que está allí dando vueltas y que nos englobó a todos nosotros en una discusión en Twitter. Fundamentalmente al amigo de la manzana rodeada, Actuario, que se trenzó con el camionero Jic, que es un podcaster de español. No importa el tenor, la verdad que no importa el tenor de la conversación, pero tenía que ver con esta eterna pelea que se hace redundante entre Android y iOS, entre Google y Android, entre Google y Apple. Y esta pelea, mientras más va avanzando, va encontrando como nuevas estadios, ¿no? En algún momento arrancó tibiamente, ¿te acordás? La primera discusión, allá lejos, hace tiempo, era cuando arrancó Android, que todavía era un sistema parecido al que usaban las BlackBerry, y después Android fue evolucionando. Y las primeras discusiones eran cuánto copia Android de Apple. ¿Te acordás? Que lo primero que discutíamos era eso. Si estoy hablando de hace mucho tiempo atrás.
Sí.
Y esto tenía relación también con el juicio de Samsung y Apple en el medio y de cómo se fueron adaptando algunas características del sistema operativo Android a lo que fue dando iOS y hubo allí una primera batalla legal entre Samsung y Apple, que después, supuestamente, cuando iba a tener un correlato Google versus Apple, las cosas se calmaron en escritorios. Hubo una fumata de paz entre Tim Cook y la gente de Google. Empezaron a arreglar los problemas de patente por lo bajo y no fue tan sonado la discusión de la copia. Pero, porque esto parece que fue hace un montón, pero hace muy poco estábamos discutiendo hasta qué punto Android estaba copiando muchas cosas de iOS. Y después la discusión que hay ahora es de otro tipo. Es, ¿sigue siendo, por ejemplo, o está bien lo que muchos dicen, mitos? Por ejemplo, que Android es para pobres y iOS es para ricos. Lo he escuchado a un montón de imbéciles diciendo
Sí,
eso.
no, estupidez total. Sí,
Totalmente.
yo quería hablar de. No quiero dar mucha trascendencia tampoco a este tema, porque ya hablé también en el podcast personal de este tema, que me parece
Como el
que no
podcast
tiene mucho
personal.
sentido.
Como el podcast personal.
Sí, tengo un. Ah, no te había contado, Leo.
No, no, no me dijiste
Es
nada.
más, te nombro vos siempre. Tuve que hacer un podcast personal, Leo. Mi ego pudo más que.
Ah, tenés
Bueno,
un podcast aparte de este, o sea,
sí,
ah.
discúlpame,
No, no sabía nada.
no te lo consulté, creo que tendría que haberlo hecho.
No, no sabía nada. No, me estoy
Bueno,
enterando ahora, está bien.
te
¿Y de qué
invito.
hablo? ¿Y cómo se llama el podcast?
Cocinando con. Es un podcast de tecnología. En realidad hablo lo que no puedo hablar en la manzana y que vos no me dejás hablar,
¿Cómo
porque
que no te dejo
interrumpís
hablar?
todo el tiempo, estás hablando. Bueno, lo hago ahí. Ya tengo un montón de seguidores, fanáticos, así
Ah,
que
mira, ajá. No sabía.
en cualquier momento despego, solo, solista, mi etapa
Te hiciste
solista.
solista, muy bien, está
¿Viste?
bien.
Como en
Ajá.
todos los grupos y grandes cantantes, bueno, yo tenía que tener mi etapa solista, así que
¿Y qué decís? No, yo en la decís, en la manzana rodeada estaba muy limitado. Ahora, con este nuevo proyecto, puedo demostrar realmente quién soy. Esas cosas le decís a tus oyentes. Yo no te digo porque no lo he escuchado el programa, no tengo ni
No,
idea.
siempre hablo bien de vos.
Ah.
Bueno, te invito entonces ahora en el
¿Cómo tengo que
aire y
hacer?
escuchando todos los oyentes, te estoy invitando a que seas un nuevo oyente más. Obviamente
Ah,
recibiré críticas
como un oyente más, está bien.
constructivas, espero, no
Sí.
destructivas. Bueno, vos también tenés tus cosas y tampoco me pediste permiso. Disculpen, muchachos, los oyentes que están escuchando
Bueno.
esto tendríamos que hablarlo personalmente y entre nosotros dos, no tenemos que meter a otras personas.
Bueno, dale, después lo
Pero
discutimos. ¿Qué ibas a
bueno,
decir?
sigamos. Bueno, al final puedo poner el chivo de mi podcast o me vas a
Sí,
dejar. Bien,
decilo. ¿Cómo
bien.
es?
No,
¿Cómo
al
tengo que
final
hacer?
no, al final lo tiro.
Ah.
Bueno, en uno de los episodios que ya llevo varios. Ay, Dios mío, mira que me haces reír. Nada, todo esto es mentira, ¿eh? El señor sabe que tengo un podcast y todo. No le pedí permiso, pero sabe. Hay un una página de internet, un blog que se llama celular.com, donde hicieron una entrada, un señor tal Jorge Díez, que pone: ¿comprar un iPhone 5S? No, gracias. El futuro y la innovación se llaman Android. Ese es el título. Lo publicó el 1 de noviembre de este año. Y bueno, tuve que entrar y leerlo. De hecho, también le hice le contesté algunas cositas a este muchacho. Y en una de las cosas que más me irritó y me molestó fue una de las partes dentro de esta nota, que pone: muchos llevan orejeras, no ven que el futuro es Android. Sale la foto de un salón de clases con todos chicos con orejas de papel y cuestiones así, ¿no?
Como que todos los que usan iPhone son giles y la posta es Android.
Como que nosotros estamos muy encasillados en Apple y no vemos alrededor y que hay otras alternativas, y algo parecido con lo que yo pienso que pasa en el entorno Windows, y que muchas personas no saben que hay alternativas mucho mejores que esas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, acá también, bueno, habla lo que vos decís, ¿no? Que ¿por qué gastar $700 si puedes gastar 350 en un Nexus 5 y cosas así? Que me parece tildar a una persona de que no puede, digamos, que de que no puede elegir porque lleva orejas sobre los ojos o en los costados para no poder ver y poder elegir alguna alternativa que no sea Apple. Y que es caro y lo que sea, me parece una estupidez. Esta discusión de Android siempre hubo pica, ¿no? entre estas plataformas, pero yo creo que más allá de eso es lo que cada uno elija y a lo que cada uno le sirva y le convenga, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero hay cosas que sí son ciertas. La primera es que hay algunos mitos instalados que son tremendamente estúpidos. Recién hablábamos de la tontera de creer de esta división de clases sociales, que muchos, hasta incluso gente que tiene iPhone, estúpidos, que ponen: a vos porque no te alcanza la plata para... En los foros se lee esas cosas, o en las páginas como Apple Sfera o Apple Weblog, se ven en los testimonios cuando alguien critica algo: vos no tenés plata para comprarte un Android, un iPhone, por eso criticás. Estupideces. Y la otra tontera viene de parte de la gente que tiene Android, que lo he escuchado mucho, como diciendo: la gente que tiene iPhone no sabe de tecnología, entonces no sabe apreciar, o como no tiene ganas de configurar un equipo porque no sabe, usa un iPhone. Y también las dos cosas son absolutamente falsas. Hay tremendos ignorantes usando Android y viceversa. No tiene nada que ver. Porque mucha gente dice, por ejemplo: no puedo entender a la gente que se gasta $600 en un iPhone, habiendo un Nexus de 300 o cualquier otro Android de 200. Son decisiones. Tampoco se dice que aquel que se compra o que se gasta $600 después lo va a poder revender a un precio muy alto y mucho tiempo después al teléfono iPhone. Y capaz que la cuenta que ese tipo está sacando va mucho más allá de los $600. Es decir, tengo un teléfono por más tiempo y después, cuando lo vendo, recupero gran parte de lo que invertí, por ejemplo. No se puede decir estas sonceras, estas boludeces, viste, como así, como si nada, haciendo un vuelo tan, tan bajito. O lo que charlamos siempre, Seba, que vos me comentás cuando desarmás los equipos y notás la calidad con lo que están hechos. Es una Mac o, por ejemplo, un cualquier dispositivo Apple. Esa cuenta también hay que hacerla. ¿Cuánto tiempo te va a durar el servicio técnico? Lo que ganás en el tiempo a la hora de que ya te compraste todas las aplicaciones, entonces no querés pasarte a otra plataforma. Un montón de cuentas que no son tan fáciles de hacer y que son personalísimas también.
Sí, es totalmente real lo que decís y lo comparto al 100%. Una de las cosas que dice este muchacho es, dice: van los usuarios fieles van con orejeras que les impiden ver la realidad, que les impiden ver que Apple ¿Acaso un iOS 7 que no aporta ninguna innovación y además está repleto de fallos que le han descatalogado el iPhone 5 para venderle al mismo precio de plástico? Que han sacado un iPhone 5S con su principal novedad es que es de color oro. Sí. O sea, evidentemente, primero que iOS 7 no tiene fallos. Los fallos seguramente eran, o realmente eran de las aplicaciones que no habían actualizado iOS 7. Que el iPhone 5, bueno, lo de la descontinuidad del iPhone 5 y el iPhone 5C ya lo habíamos hablado, es una cuestión de marketing que le ha ido muy bien a Apple, más allá de que estén vendiendo menos iPhone 5C que iPhone 5S, que es lo que ellos quieren seguramente, y que la única innovación del iPhone 5S es que sea color oro. O sea, no hablemos del procesador, no hablemos de la huella digital, no hablemos de un montón de cosas. Claro. Así que bueno, realmente me llama la atención porque...
Sí, decime, Seba.
Me llama la atención porque es un muchacho que aparentemente tiene... escribe en varios lugares, sobre todo en esta página, y tiene productos de Apple, él comenta, que tiene Mac y iPad y demás cosas. Entonces que ataque de esa forma... Yo no digo que haya que arreglar unas cosas. Habla también del tema de Steve Jobs, que aparentemente... Sin Steve Jobs no hay innovación, y yo creo que no es así. Y una de las cosas que dice es que Tim Cook no está sabiendo mantener la dirección de Apple, que dejó el genio Steve Jobs. O sea, yo creo que Tim Cook no es Steve Jobs. De hecho, Tim Cook lo ha dicho varias veces en entrevistas que ha tenido, que le han preguntado si él quiere reemplazar a Steve Jobs, y él dijo, no, Steve Jobs uno solo, y no va a haber otro Steve Jobs. Pero ya pasó la etapa Steve Jobs. Steve Jobs está muerto y nosotros tenemos que seguir adelante con la empresa. Y una de las cosas que yo siempre destaco y creo que está ocurriendo en el seno de Apple es que los desarrolladores y las mentes que ayudaron a Steve Jobs a poder sacar productos de excelencia siguen estando en Apple. ¿Sí? O sea, el equipo que sacó el iPhone, el equipo que sacó... el iPad siguen estando, siguen trabajando, siguen pensando en productos a futuro. Así que eso me deja tranquilo. Steve Jobs ya no está más. Olvidémonos, muchachos, de ver una keynote en donde él, como comentábamos el episodio anterior, el donde él era la estrella, en donde él hacía reír al mundo y salía de apuros y aprietes cuando tenía algún problema en la presentación, como solamente él sabía hacerlo.
Totalmente.
Tiene que seguir la empresa. No va a ser la misma. Pero bueno, démosle un poco de tiempo. Seguramente nos van a seguir deslumbrando con nuevos productos. Eso no me cabe la menor duda.
Uh-huh. Y de paso quería pasar al segundo tema libre. Que vos lo tocaste allí de alguna manera. Escucho mucha gente que dice que no entiende ciertos movimientos de Apple, y quería dar mi opinión. Uno de esos es por qué, por ejemplo, continúan en el mercado el iPhone 4S o el iPad 2. ¿Por qué continúan en el mercado?
Sí.
Y acá hay dos ideas fuerza. Una de ellas ya la explicaste muy bien, Seba, en otro programa de La Manzana Rodeada, donde contabas que es una estrategia de marketing darle valor a un objeto, una determinada categoría, poniendo un escalón más abajo, con muy poca diferencia de plata, algo que es notablemente inferior en cuanto a calidad, ¿no? Que es lo que está pasando. O sea, si me pones el iPad 2 a solo $100 de diferencia, o un poquito más de diferencia, con algo que es de ultimísima calidad y de ultimísima generación, como es el nuevo iPad Air, me da la sensación a mí como consumidor de que está muy barato el iPad Air y lo compro, ¿sí? Esa es una estrategia de marketing determinada. Y después está la otra idea, Seba, que es concretamente la cuestión de decir, nosotros vemos los dos lados del mostrador, o concretamente Tim Cook ve los dos lados del mostrador. Ve, por un lado, el tema de cuánto le sale a ellos, cuánto le sale a Apple crear un producto determinado, ¿sí? Uh-huh. Es decir, ofrecer el iPad 2, como lo están ofreciendo, a ese precio determinado, es un gran negocio para Apple. Cómo vender el iPhone 5S es un gran negocio, y también el 4S. ¿Por qué? Porque ya tienen absolutamente amortizado todo el tema de la parte de ID, de desarrollo del producto. Tienen completamente aceitado los insumos que utilizan estos productos. Y la cantidad de dinero que le sacan es fundamental, es tremenda. ¿Por qué? Porque ganan mucho menos con un iPhone 5S y con un iPad Air. Imagínate lo difícil que le está costando a Apple tener stock del iPhone 5S, ¿sí? Con lo costoso que es producirlo, más los tiempos que le está llevando. Es decir, Tim Cook ve los dos lados del mostrador. Entonces ganan mucha plata con estos productos menores, por un lado. Y por el otro, lo que comentábamos más temprano. Es decir, esta cuestión de que es una estrategia de marketing. Por supuesto, seguir ofreciendo estos productos que ya están recontra amortizados a un precio inferior. Es muchísima la cantidad de gente que va y se compra lo más barato que existe en cada mercado.
Exactamente.
Eso nadie lo tiene en cuenta. Yo pienso, porque, ¿quién se va a comprar un iPad Air estando el iPad 2? Y nosotros. Hay mucha gente que lo... Claro. O sea, nosotros...
Pero claro, hay un mercado, ten en cuenta que hay un mercado, el abuelito, por ejemplo. Exacto. O la persona que nunca en su vida usó una tablet. Entonces ven el iPad 2, una buena opción de compra, $100 más económica. ¿Para qué necesita el procesador A7-64? ¿Para qué necesita la pantalla Retina? Si él lo que quiere tener es un acercamiento a la tecnología, por primera vez ponerle en lo que es un tablet y con el entorno... cuidado que tiene Apple, ¿no?
Mira, te doy un ejemplo. Yo cuando me compré mi auto, yo quería una Surán, o sea, un Volkswagen. Fui y le dije, dame el Surán más barato que tengas, porque no tengo idea de mecánica, ni de autos, ni me meto nunca en blogs de autos. Y obviamente lo saqué en 10 millones de cuotas, pero me llevé el Surán más barato que había. Sí. Alguien que sepa va a decir, qué gil este tipo. Por $100 más se compraba, no sé, o $200 más se compraba este que traía ABS, ¿me entendés? Y yo eso no lo sé. Claro. ¿Sabés la cantidad de gente que va a una casa y le dice, dame la tableta más barato que tengas? Bueno, mirá que esta sale $100 más. No quiero gastar un mango más. Dame el iPad 2. Y mientras tanto, Apple en bolsa.
Yo creo que viene por ese lado. Nosotros lo vemos como fanáticos de tecnología, pero hay gente que no tiene idea. Y bueno, o sea, el nicho de mercado va a seguir estando. Lo mismo con el 4S, ¿no? Ten en cuenta que es un teléfono que se vende con plan en Estados Unidos a $0. Y es un excelente teléfono.
Totalmente.
Así que, bueno, eso es para desmitificar un poquito también la estupidez que por ahí he escuchado de otras personas que hablan y dicen, y hablan mal y dicen, ¿cómo puede ser que Apple deje el iPad 2? No, bla, bla.
Bueno, todo esto anda perfecto, tanto el iPhone 4S como el iPad 2 andan maravillosamente con iOS 7.
Exactamente, esa es la otra cosa, ¿no? Que es un equipo que puede llevar el último sistema operativo de Apple. Así que, otra cosa mariposa. A ver, ¿qué pasó con el iPhone 5S? Hay una partida que andaba mal con el tema de las baterías, no sé si lo pudiste ver. También,
no me digas.
El otro día me hizo un amigo que no entiende mucho de tecnología. Che, ¿es verdad que el iPhone 5S tiene problemas de batería y que tiene pantallazos azules? me largué a reír. Le digo, no, mira, Juan, te explico cómo es el tema. El pantallazo azul ha sido un problema que ha tenido iWork o las aplicaciones de iWork antes de ser actualizadas con el sistema operativo último, que es el iOS 7. Entonces, aparentemente al querer almacenar algo en el cloud, se generaban pantallazos azules y el equipo se reiniciaba. O sea, no es un problema del equipo, evidentemente. Es un problema de actualización y ya está solucionado. Y bueno, ¿y qué es cierto con el tema de la batería? Y ha habido una partida que ha venido con la batería fallada, entonces se demora mucho en cargar el equipo y dura la mitad, algo así. Es lo que he leído. Pero es una partida minúscula.
Y, bueno, y te la cambian.
Claro, Apple va y te la cambian. Ahora pasó algo también parecido con las MacBook Air. Hay un problema con las versiones a ir del 2011 al 2012 con las SSD de 64 y 128, aparentemente está surgiendo una falla en la cual te puede dejar sin disco. Así que también Apple recomienda correr un programita que puedes descargar de la página de ellos con una actualización en donde te va a indicar si el modelo que vos tenés puede llegar a tener algún tipo de inconveniente. Y ellos te cambian el disco.
Vos sabés que yo tengo una carrera, una disputa personal con vos. Quiero ser el primero que tenga un iPhone 5S de nosotros dos porque me he comido un montón de gastadas de parte tuya. Porque bueno, es una larga historia que los amigos de la manzana, te lo digo sinceramente.
Desde el episodio 1.
Exactamente. Siempre vos tenías dos o tres generaciones más adelante de equipos que yo que iba carreteando.
Sigo teniendo.
Seguís teniendo. Todavía no, entonces todavía no. Dije, no, con el 5S no me va a ganar. Un amigo viajó a Estados Unidos y le digo, mirá, no importa que me divorcie, pero le tengo que ganar a Galeazzi en esta. Traeme el iPhone 5S. Mirá si justo me trae este que viene con la batería fallida y después, ¿cómo hago para cambiarla acá?
Y la voy a tener que cambiar yo la batería.
En Las Heras y San Martín, acá en el centro de Mendoza, en la casa esa de tecnología, no venden iPhone.
No, que te van a mirar raro.
Así que no, bueno. Por ahora mi amigo no consigue. En Estados Unidos no hay stock de iPhone 5S, ¿lo puedes creer? Está en Nueva York, fue hasta no hay desbloqueados. Están vendiendo a destajo. Dice, no hay un iPhone 5S. ¿No?
Solamente con plan.
Solamente con plan, pero tampoco. O sea, hay muy poco stock. Lo cual era muy raro, porque antes, hasta que no agotaban de alguna manera el mercado norteamericano, sin allí empezaban a ocupar otros, aunque había un cronograma, ese cronograma era mucho más beneficioso para los Estados Unidos. Y ahora ellos siguen igual un cronograma mundial, y por ejemplo, en México hay, creo que acá en Perú también, en Chile también, creo que ya llegó, ¿no? O está por llegar.
Sí, en Chile llega el 15 de noviembre, o sea, en 10 días. El 5S y el 5C van a estar vendiéndose en las principales operadoras de nuestro país vecino. Así que bueno, ahí vamos a tener más suerte para poder conseguir algún iPhone 5S.
¿En
México creo que ya se largó, o en estos días.
Sí, ya se largó.
pero hay muchas consultas, sobre todo de escuchas oyentes nuestros que hacen la consulta. Che, ya tengo el iPhone 5S, vos lo tenés, me puso un muchacho el otro día. así como gastando, ¿no?
Sí.
Como somos tan fanboys, sí. No, nos viven gastando. Pero bueno, ya lo tendremos, tiempo al tiempo, no hay que desesperar.
No.
Podremos disfrutar de ese hermoso equipo, seguramente. Espero que tenerlo antes que vos. Ojalá que tu amigo no lo pueda conseguir.
El destino en ese caso es insoslayable, así que seguramente
evidentemente seguirá siendo así. No importa, igual, te lo voy a prestar para que lo puedas tocar un rato.
No me molesta
el Touch ID.
Sí, no me molesta pasar del iPhone 4S, porque te digo que está bastante bien, al 6C, al 6S, perdón, al 6S. No me molestaría porque a ver, mientras ande, vos sabés que yo tengo esa teoría, mientras los equipos le puedan sacar el mayor partido posible, el iPad 2, por ejemplo, obviamente que el iPad Air me encanta, pero mientras el iPad 2 funcione,
sí.
No sé, en el iPad no le veo tanto sentido de hacer un cambio, porque no es algo que usamos habitualmente, ni que, la verdad, hoy lo usa más mi hija que yo con los jueguitos. Pero en el teléfono sí, obviamente me gusta, pero insisto, tampoco es una cosa como para dejar la vida en la misión, ¿no? Si se puede conseguir, bienvenido sea.
Bueno, pero al que no le gustó la iPad Air, ¿sabes a quién fue?
¿A quién?
A Steve Wozniak.
Ah, la pelota, no le gusta.
Al gordito.
¿Qué pasó?
Capo que inventó y que hizo todo el hardware de Apple en los principios, aquí en aquel garage, que ahora es monumento histórico.
Totalmente.
Dice, estoy constantemente siguiendo el mundo de los gadgets, pero yo estaba en un avión y me perdí la keynote, dice, me imagino. Cuando finalmente le eché un vistazo a los dispositivos, me di cuenta de que los iPad no se ajustan a mis necesidades. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Y bueno, el tipo este es medio vendido también, ¿no? Ha probado, sí. O le regalaban equipos de Android también, así que Ya no es de mucho creer. Dice, yo no tengo banda ancha en casa. Ahí ya no le creo tampoco. Y no se puede obtener grandes conexiones de banda ancha en los hoteles. Bueno, ahí sí. No sé, acá en Argentina es un desastre la banda ancha en los hoteles, el Wi-Fi. No sé en otras partes del mundo, pero este es, digamos que no es un tipo de bajos recursos, es millonario, este Juan Díaz. O sea que...
Seguro. No,
debe ir a los mejores hoteles, me imagino.
No va a los hoteles que vas vos, Seba.
Claro, no va a los hoteles 3 estrellas. Este va a los 10 estrellas. O sea, sí, superando las 5, seguramente. Bueno, entonces este muchacho comenta que no puede obtener grandes conexiones en los hoteles. Entonces lleva todos sus archivos personales en el iPad. Así que, bueno, no sé cuántos archivos podrá llegar a tener, pero él dice que esperaba que Apple presentara un iPad de 256 gigas. ¿Ah? Por lo que pudiese así poner cada episodio de The Big Bang Theory en mi iPad. ¿Mm? O sea, es un fanático de The Big Bang Theory.
Apareció en Big Bang Theory, aparece. En una vez en un capítulo. Apareció, sí.
Así que, bueno, señala Uña que que estaba descontento con eso. Dice, le envié un correo a mi esposa y le dije, no quiero uno de esos.
Sí. En realidad tengo varias teorías. Las voy a ir recorriendo y las voy a ir compartiendo en las diferentes La Manzana Rueda. La primera de esas, alguna vez creo que la dije en este programa, que es siempre hay que comprar productos de generaciones intermedias. No sé si alguna vez lo dije en La Manzana Rodeada.
No lo escuché nunca.
Ah, bueno. La segunda teoría es mucho más sencilla y es, el que compra más de 16 gigas productos, iPhone, iOS, 16 gigas, es un boludo. No sé si esta teoría, no sé si te la he comentado alguna vez. ¿Por qué? Con todo respeto lo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cobra como oro. Apple, la cantidad de memoria de los productos iPhone y del iPad, ¿sí? Prácticamente duplica, o sea, si vos te compras el de 32 GB, duplica el precio prácticamente del de 16 GB. Sí. Y todos sabemos que los precios ya no son esos, que estás pagando algo que te vieron la cara, ¿me entendés? Es así, te vieron la cara, porque más con el fabricante de memoria... Le tiene que hacer un precio a Tim Cook. O sea, no me la vengas a cobrar al doble, como si me llevara dos iPad de 16 GB o dos iPhone de 16 GB. Entonces, ¿cuál es el humilde consejo de acá? Nunca compres mucha memoria. Bueno, capaz que necesitas de 32, pero ya comprar, viste, más de eso, a mí me parece que es literalmente un robo. O por lo menos tenés que ser consciente de que te están metiendo la mano en el bolsillo.
Sí, evidentemente todo lo que decís es correcto, así que bueno, yo diría que este muchacho está equivocado, porque si quiere comprar un iPad Air de 256 GB sería un recontra re pelotudo. Una cosa así.
Bueno, Steve Wozniak puede pagar lo que quiera, pero
sí, es millonario.
La verdad que para la cantidad de gente que, para el resto de los mortales, que somos realmente mortales, sería un recontra robo. Sí. De alguna manera, pero bueno. Sí. Igual Wozniak es un grosso.
Es muy bueno. Es muy bueno.
Es el libro de Isaacson. Y la verdad, que al tipo, si pudieras, le haces una estatua en tu pieza.
Sí. Porque... Aparte, el flaco pobre cuando lo engañó Steve Jobs, ¿no? Con el tema ese. O sea, pobre flaco. Bueno, pobre gordo.
Sí, le hizo de todo Steve Jobs. Y es muy bueno. O sea, te das cuenta cuando lees el
tipo bueno.
Que es un de corazón noble, ¿viste? Pagarle de su bolsillo a los aquellos que habían dejado fuera del negocio de Apple, a los accionistas que quedaron en el camino y a los empleados que iba echando Steve Jobs, que no le importaba nada. Bueno, la verdad que...
El otro día vi la película Jobs. Tuve la posibilidad de bajarla. Bueno, no la fui a ver al cine, tampoco la iba a alquilar. Así que la bajé y la pude ver. No me gustó. Que era, creo que lo que ya venía mal, porque ya las críticas ya decían todo. Es como que venía medio... Me gustó el arranque, pero después se estanca la película. Y muestra un Jobs con poca fuerza, un Jobs muy débil. Realmente creo que no eligieron bien al actor, más allá de que lo eligieron por parecido, ¿no? No por otra cosa.
Totalmente.
¿Vos la pudiste ver a la película?
No la he visto, y vos sabés que me he dado cuenta que no quiero verla. Porque no me quiero... Me quiero quedar con la imagen de Jobs que me dejó el libro de Isaacson y no esa, ¿verdad? Sí. Esa paparruchada. y menos con la cara de Haster, que no tengo nada contra el flaco, pero no me dan ganas de verla. Me parece que es como, se viene ahora otra película mejor, con sí. el mismo director de Facebook, de la película sobre Facebook, de redes sociales, de Red sí. Social, Red Social se llama la película, que esa sí tengo ganas de verla. Esto me parece que es una cuestión media comercial. En algún momento la veré, pero...
Sí, no, no es algo que... No, yo no tenía mucho más que ver y dije, bueno, veamos a ver qué onda. Bueno, sí. Y no, se saltea mucho, mucho la vida, pasa muy por arriba un montón de cosas que para mí son muy importantes y que no las aclaran. Así que realmente, si sos fanático de Apple, no la veas. O mírala cuando tengas tiempo y no esperes mucho tampoco.
Bien, ¿te parece que pasemos a tema libre? No, ya hicimos tema libre. ¿O nos queda laboratorio o consultorio? ¿Qué te gusta más?
A ver, ¿qué me gusta más? Y vamos a vamos a consultorio. Dale. No sé, a ver, vamos un poquito a consultorio. Vamos a consultar.
La sala de espera está llena. Comienzan a pasar los pacientes del consultorio.
A ver, los oyentes que nos han estado escribiendo, lo pueden hacer evidentemente a lamanzanarodeada@gmail.com. Ese es el mail que nosotros recibimos constantemente, mails de nuestros oyentes.
¿Mm? Por ejemplo, Sebastián Crobeto dice: hola chicos, el otro día me quedé pensando sobre la reflexión que hacían ustedes sobre los nuevos iPads. En mi preferencia personal, yo creo que me quedo con el iPad mini Retina. Y ustedes se preguntarán por qué. En este evento de octubre, Apple lanzó dos iPads nuevos, el Air, de 9.7, más fino, más liviano y con un diseño acorde a lo nuevo de Apple. Y también lanzó el mini con Retina Display, que tiene todo lo que se le pedía. Un procesador de la misma generación que su hermano mayor y una pantalla que le iguala en cantidad de píxeles. Y al ser de menor tamaño, le gana en la densidad de los mismos. Entonces Apple hizo que el iPad Air sea más fino y liviano, pero no tanto como el mini. En cambio Apple se lanzó un iPad mini como el iPad grande, con un procesador, una pantalla y las características técnicas en general iguales. Por lo tanto, si antes el iPad mini me parecía más atractivo por su tamaño, ahora lo es aún más, que ya es exactamente igual al Air, solo es cuestión de gustos en el tamaño de la pantalla. Está bueno lo que dice Sebastián Crobeto, porque lo que hace Apple es decir, mira, acá solamente te tenés que decidir por una cuestión de tamaño. Los dos técnicamente son iguales, ¿no? Si te gusta más chiquito, acá tenés este. Si te gusta más... Antes la otra decisión era más confusa, porque el iPad mini era parecido como un iPad 2 y tenías el iPad grande que con un procesador mucho más importante. Yo sigo pensando que a mi parecer, gracias Sebastián, por tu mensaje y por tu opinión. Mucha gente piensa igual que Sebastián. Yo sigo pensando que a mí ahora me seduce más el iPad Air porque tiene las características de un iPad grande con lo bueno del iPad mini, que es la extrema o la gran portabilidad.
Sí, la verdad que nos ayuda bastante a, como decís vos, a elegir, ¿no? Solamente el tamaño. Es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que hayan puesto el mismo procesador que el iPad de Air en el mini. Es algo que me dejó un poquito confundido, porque no es Apple de hacer ese tipo de cosas. Me gustaría, bueno, seguramente van a haber review, porque el iPad mini todavía no sale a la venta, o está por salir a la venta, así que no sé si si habrá algún review sobre si realmente es el mismo procesador, pero bueno, todos dicen que sí, así que habrá que verlo. A ver, hay un montón de... Bueno, Ulises Trubiano. Sebastián, el iPhone no funciona bien, ni siquiera comienza a cargar, me gustaría que alguien lo viera para arreglarlo. ¿Vos me puedes ayudar? Bueno, este es un muchacho de acá de Mendoza que tenía un iPhone 5 que no estaba cargando, y bueno, era un problema que tenía en el dock. El dock estaba fallado, tenía un problemita que tuvimos que arreglar, y bueno, ya ahora volvió a funcionar y está contento el señor Ulises. Así que, ¿qué más? Mauro Botello. Este es un muchacho que viene para Mendoza. Les escribo para contarles algo que ya había dicho en Twitter. Es que el 17 de noviembre salgo para Mendoza y el lunes estaré llegando. Bueno, lo que quiere, nos comenta en el mail Mauro, que es Maurito E, es que viene para Mendoza y bueno, lo vamos a estar recibiendo seguramente para poder por lo menos tomar un café con él, ¿no? Estaría llegando el lunes 18 de noviembre.
Tampoco se imagine que vamos a estar en el aeropuerto y le vamos a poner una corona de flores cuando llegue, como cuando llegabas, ¿te acordás? La isla de la fantasía, ¿te acordás? Un poco
Claro,
de, el
el
avión,
avión.
pero sí vamos a estar, por supuesto, disponible para juntarnos. Tengo muchas ganas de verlo, Maurito. Te mando un abrazo,
Sí,
Maurito.
Maurito que nos vuelve locos porque se quiere pasar a Android.
Sí, él fue el que inició la cadena de tweets que comentábamos al comienzo.
Él es el culpable.
Sí, nos quiere dejar, está muy bien.
Así que bueno, Maurito es un oyente de hace mucho tiempo, es uno de los primeros oyentes, así que bueno, seguramente lo vamos a estar viendo. ¿Qué más?
Nico Morato
Sí.
pregunta, hola chicos, ¿cómo están? Les hago una consulta, acabo de actualizar a Maverick y la gran duda que tengo es respecto a la suite de iWork y al Aperture. Ambos programas los tenía y los actualizaba normalmente, pero después de actualizar el sistema operativo de OS X o OS 10, no me aparece esa opción, sino todo lo contrario, me aparece la opción de comprarlo. ¿Saben si se va a arreglar o si tengo que comprarlos? Desde ya, muchas gracias. Bueno, es muy sencillo lo que tenés que hacer. Y les comento también a todos los oyentes lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si tenés la versión directamente a través de tenés estos programas comprados hace mucho tiempo en un DVD y crees que no te puedes actualizar a la última versión o te vino con la computadora Mac allá hace mucho tiempo, ¿qué tenés que hacer en la Mac App Store? Directamente te deslogueas, o sea, salís con la opción de salir del programa y antes de reiniciar la Mac, te pones como si vivieses en Estados Unidos, en ajustes de la computadora, te vas a país, pones Estados Unidos e idioma inglés, ¿sí? Cuando reinicias la máquina, si tenés los programas viejos instalados en la computadora, te va a aparecer la opción de actualizarlos a la última versión de iWork o de iLife, cualquiera sea el programa que tengas instalado. Incluso si tenés un trial, ¿te acordás que hace mucho tiempo atrás, con las Mac te podías bajar el trial de la página web, de alguna versión vieja de Pages, por ejemplo, y si te gustaba lo podías comprar? Bueno, aún teniendo el trial allí, con este truquito, que en realidad no es un truco, es una puerta que deja
Sí, es un bug
abierta
que tiene
Apple.
Apple
No,
ahí.
ni siquiera es un bug. A ver, el error en todo caso es que no lo puedas hacer estando en castellano y en otros países. Pero ellos, desde Apple oficialmente, dijeron que no se trata de un bug, que permiten, que dan esta opción porque confían en la ética de sus clientes.
Grande.
Así que no hay problema en hacer esto siempre y cuando vos creas que estás en tu derecho de hacerlo.
Sí.
Y te permite de esta manera actualizar los viejos Pages y iWork y iLife que tenga a la última versión.
Bueno, Daniel García Azator nos escribió también al mail de la manzana rodeada, @gmail.com. Dice: Hola amigos de la manzana rodeada, primero felicitarles por el podcast, gracias. Miren, tengo el siguiente inquietud. Resulta que tengo una MacBook Air de este año, pero al actualizarlo a Maverick desde cero, he notado que cuando la batería está más menos al 10 u 8%, esto no dura más de 5 minutos y se apaga. Esto no me pasaba con Mountain Lion. Mi consulta es la siguiente: ¿pueden calibrarse las baterías de estos portátiles? Si fuese así, ¿podrían decirme si es igual que la del móvil? ¿O qué procedimiento seguir? ¿Esto será un problema que signifique llevar el equipo al servicio técnico? Ojalá puedan ayudarme, muchas gracias y perdonad mi ignorancia. Un saludo desde Chile. Posdata me pone. Seba, me pone porque se refiere a mí. No se enoje tanto por comentarios de fanáticos sin sentido. Al fin y al cabo, cada uno elige el producto y la experiencia de usuario que necesite. A algunos les fascina cacharrear con el sistema operativo a fondo, como las personas que usan Android. Por mi parte, me gusta la facilidad, accesibilidad y sencillez que me brinda iOS. Atentamente, Daniel García Azator. Bueno, a Dani le contesté por mi podcast,
Sí.
titulado Ultra Fanboy, que lo pueden buscar en Spreaker.
Ah, otra vez metió el chivo.
Disculpen, es más fuerte que yo. Y bueno, básicamente lo de que es calibración de Mac, lo hemos explicado en algún episodio, pero es muy sencillo y lo podemos decir ahora. Hay que dejar cargando el equipo, lo puedes estar usando hasta que esté al 100%. Una vez que llegue al 100%, dejarlo 2 horas más para que cargue bien, perfectamente. Una vez que pasaron esas 2 horas, se desconecta, lo usas normalmente hasta que el equipo se apaga. El equipo pasa al modo sleep o al modo dormir la siesta, y de esa forma lo dejas 5 horas apagado. ¿Sí? Una vez que se apagó el equipo, lo dejas 5 horas y lo volvés a conectar, y eso hace la calibración de la batería, para que lo que te indique el sistema operativo sea lo más parecido a la realidad físicamente en lo que está ocurriendo en la batería. Eso es una calibración de equipo. Eso generalmente Apple lo recomienda que se haga una vez al mes. Pero bueno, tampoco necesariamente tenés que hacerlo una vez al mes. Lo puedes hacer cada 3 meses, dependiendo del uso que vos le des a la máquina. Sí. Es una de las formas de calibrar, y la única que explica Apple en su página web. Esto no es que lo invente yo. Esto está...
Vos sabés que cuando me compré la primera Mac, no pasaba el día en el que no le mirase cuánto tenía de vida útil la batería, ¿no?
Sí, lo comenté en mi podcast Ultra Fanboy.
También hablas de mí allí, cosas que yo contaba. Bueno, y ahora vos sabés que directamente no lo toco, o sea, ni sé cómo le está yendo a esta MacBook Pro relativamente nueva que tengo. No me he metido ni una sola vez, porque, a ver, acá viene un consejo muy, pero muy difícil de llevar a cabo.
Sí.
Que quiero compartir con nuestros amigos, tanto para el iPhone como para la Mac. Úsenlo como quieran.
Bien. O sea, perfecto.
Es decir, en el iPhone, yo tengo, insisto, tenía un iPhone 3G que todavía la batería está impecable y tiene parva de años. ¿Y qué hacía? Lo usaba todo el tiempo. Cuando podía, lo enchufaba solamente. O sea, si veía un cargador por ahí, pum, lo enchufaba. Para que se mantuviese activo, nada más. No lo dejaba tantísimo tiempo sin prender por allí. Pero sí, nada, un uso normal de cualquier usuario. Porque vos pensás que estos tipos lo que quieren es que la gente no haga un curso de uso de batería. Quieren que lo use como le venga en gana. Y de alguna manera preparan las baterías para eso, con la vida útil estudiada para eso, ¿no?
Sí, de hecho los modelos nuevos de Mac, casi ya los de hace 4 o 5 años ahora, vos cuando tenés conectado el cargador, selectivamente van ocupando celdas distintas de la batería para evitar que siempre recaiga la corriente sobre una de las celdas. Esto es una forma también de darle más vida útil a la batería, sin necesidad que el usuario tenga que estar preocupándose si está conectada, si siempre la tenés enchufada, cargando, llega a algún tipo de inconveniente. Son cuestiones de diseño, de ingeniería, que Apple la aplica en sus productos y vos ni te das cuenta.
Buenísimo. Bueno, tenemos muchos más mensajes, muchos más hashtags, pero nos queda poquísimo tiempo, si te parece.
Sí.
Igual a todos nuestros amigos le hemos contestado personalmente, así que podemos pasar a la siguiente sección, si querés, Seba.
Sí, si querés podemos hablar un poquito en laboratorio, si esa es la sección que querías.
Doctor Rearte, doctor Galeazzi, se los necesita en el laboratorio.
Si te parece, pasamos a laboratorio. Dale. Hablemos un poquito de multitarea. O multitasking. Fantástico. En inglés. ¿Qué es para vos el multitasking o la multitarea? A ver, contame.
Y poder abrir dos ventanitas. Mirá la manera Windows que tengo de hablar. Cierto. Abrir dos ventanitas que funcionen cada ventanita con su cosa. Allí.
Con su coso.
Exactamente. Con su proceso.
Eso es el multi. Claro, esa es la multitarea, ¿no? La multitarea. Y hay varios tipos de multitarea. Una es la multitarea que todos dicen, no, Android tiene multitarea real y iPhone y Apple no. El multitarea real sería que varias aplicaciones estén corriendo un ciclo de reloj de procesador, o sea, que cada instrucción se esté ejecutando en cada una de esas aplicaciones al mismo tiempo, ¿sí? Uh-huh. Esto es lo que es multitarea real. Lo que hace Apple desde iOS, creo que fue desde iOS 4, que arrancaron con el tema de la multitarea, es permitir que la aplicación siga funcionando en stand-by, digamos, pero siga estando activa, ¿no? Esto lo que no permitía por ahí es que vos, por ejemplo, te pusieras a descargar algo con downloads, por ejemplo, y después volver y que haya descargado el archivo que estuviese descargando, o sea, cortaba, pero la aplicación seguía abierta. Tardó mucho Apple en llegar a poder hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían que estudiar cómo implementar la multitarea sin que afectara al sistema y sin que afectara al hardware en lo que es drenaje de batería. Porque esto tiene varios problemas. Uno es que el sistema operativo tiene que encargarse de llevar a cabo la tarea de que estas aplicaciones sigan corriendo con el consumo de recursos. Y la otra es que la batería también tiene que alimentar todos esos procesos. ¿Sí? Entonces, sí, que Apple fue poco a poco llevando a que el sistema este de multitarea fuera lo más eficiente posible. Entonces, cuando hablamos de multitasking o multitarea en el entorno de Apple, es básicamente eso. Al principio fue así con iOS 4. Mucha gente lo criticó a esto, porque decían, no, no es multitarea, esto en realidad deja abierta la aplicación, pero nada más. Bueno, con iOS 7, ellos hablan de una multitarea inteligente. ¿Sí?
Sí.
¿Qué significa esto? Que la aplicación, cada aplicación, corre, recuerda en qué momento se corrió. Por ejemplo, nosotros usamos para escuchar podcast Doncast.
Sí.
Yo a las 8:30 de la mañana, cuando me levanto, ejecuto Doncast y actualizo los feeds.
Sí.
El sistema operativo iOS 7 recuerda que yo todos los días a las 8:30 de la mañana hago eso y ya prepara la aplicación para poder correr y actualizar los feeds. De hecho, el otro día me pasó que Doncast estaba actualizando los feeds sin que yo le diera la orden. Algo que no me había pasado nunca.
Mira, ¿pero tenés abierta la actualización en segundo plano de Doncast?
Sí, obviamente. En ajustes tenés que tenerlas habilitadas. Uh-huh. Sí, ahora esa opción está. Si nosotros vamos a la opción de activar de activar la actualización de cada aplicación, las aplicaciones pueden utilizar esta función que da iOS 7. Que obviamente son APIs o son funciones que agregan a los programadores para que puedan utilizarlas y puedan mejorar sus aplicaciones en multitarea. No es que Doncast esté funcionando siempre. No es que una aplicación cuando está en segundo plano esté corriendo. ¿Sí? Sino que sí, lo hace inteligentemente en... Se va ajustando a nuestros usos y horarios. ¿Para qué? Para evitar consumo de batería, consumo de datos, consumo de procesador. Todas cosas que pueden deteriorar la experiencia que uno tiene cuando usa un dispositivo, ¿no?
Sí, algo que pasa con iOS 7 que no pasaba antes es que vos te vas a Safari, escribís, por ejemplo, ole.com.ar, salís, le das OK, salís de la aplicación, te vas a ver los tweets y cuando volvés la página ya está cargada. Eso es lo que Android llama, o decían que tenían, que es la multitarea real y que antes no, antes quedaba como congelado el proceso hasta que vos volvieses a la aplicación y tenía que reiniciar la carga.
Exacto. Sí, pero eso
bueno. Hay cosas que no suceden igual. Yo a veces hay cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, descargar o porque la aplicación todavía no lo permite, ¿no? Iniciar una descarga de determinada cosa, volver y me ha pasado. No recuerdo ahora con qué, pero cambié de aplicación, volví y no continuó el proceso de descarga. Me parece que ahí tiene que ver en cuán actualizado esté o no la aplicación.
Claro, seguramente la aplicación Safari está súper actualizada porque es una aplicación de Apple. Ahora con Chrome no creo que te ocurra lo mismo.
A ver, vamos a probar mientras charlamos.
Bien. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Sacar y desmitificar un poquito el tema de que es multitarea. O sea, no tenemos una multitarea 100% real, sino que cada aplicación, en base a un control del sistema operativo, va actualizando esa información a requerimiento nuestro, ¿sí? O va, justamente como decía recién, aprendiendo el sistema cuando nosotros usamos una aplicación para que esta aplicación ya nos espere actualizada. ¿Mm? Uh-huh. Básicamente eso es lo que es la actualización, la multitarea inteligente que Apple lo nombra en su página web.
Y si te pones a pensar por el lado de Mavericks, Tenés razón, Seba. Chrome no lo hace. Chrome hice exactamente lo mismo. Escribí ole.com.ar, empezó a cargar a la mitad, me fui a los tweets, volví o a cualquier otro programa,
Sí.
volví y reinició la carga como si yo nunca le hubiese apretado Enter. Se
Exactamente.
acordaba cuál era. O sea, recordaba que yo lo había puesto leer, pero no me la tenía preparada para leer. Sí, Safari.
Bien,
Safari sí lo
perfecto.
hace. Como siempre, tenés razón, Seba.
Algo.
Muy bien.
Bueno, si te parece,
Bueno,
seguimos. ¿Qué nos
interesante.
queda? ¿Qué nos queda?
Mirá, yo me tengo que ir, así que si querés, la
Sí.
verdad que se
No,
ha pasado
yo también me tengo
volando.
que ir, en realidad, me había olvidado la hora.
Hagamos la manzana contesta y dejamos aplicaciones free, dejamos un montón de
Sí.
temas
¿Para qué?
para el programa que viene.
La manzana contesta.
Sí, señor. Bueno, la pregunta que hemos planteado es si en algún momento Apple había desarrollado una cámara digital. Y sí, la respuesta es satisfactoria. Y no solamente una, sino dos cámaras digitales
Mira.
los muchachos habían desarrollado. Bueno, acá habla de una primera máquina que fue en 1992, que se llamó QuickTake. ¿Sí? Tuvieron que invertir 12 billones de dólares. Bueno, recordemos que no sé si en el 92, creo que Steve Jobs estaba. No, todavía no estaba. Fue una de las
Noventa
tantas
y
cosas
dos,
que
todavía
Steve
no.
Jobs.
No, no, no.
Fue una de las
De
tantas.
hecho, él fue, claro, sacó de catálogo todos los productos aledaños.
Sí, fue una de las tantas cosas que Apple en su momento estaba perdida y hacía y gastaba billones de dólares en cosas que nunca, nunca, nunca salieron al mercado, salieron y no tuvieron, digamos, el éxito esperado, ¿no? Bueno, la QuickTake 100 fue desarrollada a partir de 1992, fue lanzada en el 94. Era una camarita que tenía una resolución de 640 por 480. Podía sacar solamente 32 fotos con la memoria que tenía a una resolución de 24 bits, obviamente color. Bueno, y después el segundo modelo que salió. Bueno, acá lo que comentan es que fue un fracaso en ventas, o sea, no tuvieron lo que esperaban. Y el segundo modelo fue la 200, la QuickTake 200, que salió un par de años después, en el 95. Y bueno, también no tuvo el éxito esperado. Y bueno, cuando Steve Jobs llega en el 97, quita todos estos proyectos y los tira a la basura, igual que la Newton, la Laserwrite, y la QuickTake también tuvieron la misma decisión, ¿no?
Sí.
Sacarla de catálogo y descartarla totalmente. Así que aparte de haber sido la primera cámara fotográfica de Apple, fue realmente un fracaso.
Mirá vos, ¿quién tendrá en Mendoza alguna de estas cámaras? Alguna debe haber por allí, ¿no?
Seguramente que sí. La QuickTake no traía la 1, no traía display. Ya la QuickTake 200 ya venía con un display. Me hacía acordar mucho la Sony Mavica. Yo tuve una Sony Mavica que venía con disquete, me acuerdo. Una onda así.
Mirá.
Excelente cámara, de 1,6 megapíxeles.
¿La tenés
Todavía,
todavía?
sí, todavía la tengo. Sí, en una reliquia.
Mirá vos.
Una de las pocas cámaras digitales que se podían utilizar en la Antártida, me acuerdo, una persona me lo comentó. Por las temperaturas bajas, se la aguantaba bastante. Esa fue mi primera cámara digital,
Y
la
no
Mavica.
habrá sido que te querían mandar a la Antártida a sacar fotos,
Quizá mi mujer, en ese momento, cuando vio que me la compré, que ya
¿no?
empecé a gastar plata en eso.
¿Cuánto te habrá costado?
Y esa me la trajeron de Buenos Aires, me acuerdo. Y esa me habrá salido, no sé, 1.000 pesos en ese momento. No sé, unos 500, $500, una cosa así. Fortuna, pero bueno, no habían cámaras digitales en esa época. Eran muy extraños. Y era la. Y 1,6 megapíxeles era una locura en esa época.
Mirá, sí, me imagino. Seba,
Así
me
que
tengo
bueno.
que ir. Ah, y
Bueno,
vos
yo
también.
también. Sí, señor.
Solamente quiero decir que sí, que es obviamente que me encanta el Ultra Fanboy, y lo tienen que escuchar, el programa solista de Galeazzi, de Sebastián Galeazzi, lo tienen que escuchar en Spreaker. Así que pronto, no seas vago y saca un feed
Ya, ya lo voy
para
a
iTunes.
ya voy a sacar un feed para iTunes y lo voy a colgar en la página web de la manzana. Digo, no. No,
Sí, obviamente que sí.
ya vamos a hacer un feed y bueno, muchachos, necesitamos
Sí,
juntar
obvio,
firmas
obvio.
para que el señor Leo Rearte también tenga su propio podcast en Spreaker, así que
Sí, no,
también
también.
estaría bueno que el Reartech tuviera
Su versión auditiva.
su versión solista.
Bueno, y sí
Bueno.
paso el chivo de que me pueden escuchar también en el experimento de Belbor, que es Crossover Hangouts, que eso es más de video, porque a mí me gusta la cámara, ¿viste? Poner
Sí,
uno
vos
que
sos
tiene
muy
una cara linda,
fashion. A vos querés que
me
te vean las
peino
chicas y todo eso.
y lo hago solo por eso. Así que se pueden meter en YouTube o en el podcast también de Crossover Hangouts con el amigo Belbor. Allí hacemos alguna que otra cosa y hablamos de estas cosas que tanto nos gustan, que es el tejido del crochet y la cocina y todas esas
Sí.
cosas. Seba, como siempre, ha sido un gustazo, loco. Así
Igual.
que
Nos
vamos a
vemos en
subir
el
esto,
próximo.
bro. Un
Dale.
abrazo.
Un abrazo. Chau, chau. ¿Estás ahí, Leo?
Ahora sí.
Sí, se corta, se me corta todo el tiempo. Bueno, me quedé en lo de las creencias intermedias. A ver.
La segunda teoría, después escuchá esta parte, porque yo lo dije tres veces esto. Va a quedar tres veces esto. La primera teoría es que siempre hay que comprar productos de generaciones intermedias. No sé si alguna vez lo dije, creo que sí. Alguna vez lo dije en el programa. La segunda teoría que tengo que es que aquel que compra más de 16 gigas en un dispositivo Apple, eso es un boludo. ¿Por qué es un boludo? Porque te están cobrando como si te llevara dos iPads solamente por aumentar la capacidad de
Sí,
del disco.
una
Y es un
locura.
robo, o sea, está bien, necesitas 32 gigas, pero tenés que ser consciente de que te están metiendo la mano en el bolsillo. Porque a Tim Cook un poco de precio los fabricantes de memoria le hacen, me
Seguro,
parece, ¿no? Entonces, no
sí.
me vengas a cobrar como si me llevo dos iPhone porque me llevo uno de 32 gigas. Si lo estás pagando, tenés que saber que te están robando. Y perfectamente te podés apañar con un teléfono de 16 gigas, que con la cantidad de productos que hay en la nube, con la comodidad que tiene. Ir desinstalando e instalando programas de una manera muy fácil, lo puedes hacer perfectamente. Si necesitas de 32, lo puedo llegar a entender, pero tenés que saber que un poco te están garcando, ¿no?
Bueno, evidentemente personal está haciéndome un blackout.
Y lo empieza a usar más gente, sí. Lo empieza a usar más
Sí,
gente, me
ahí la
parece.
desconecté, lo volví a conectar, pero es un embole, boludo. Y el wifi de acá no anda directamente. No anda directamente. Quise conectar el wifi de acá, es un desastre. Bueno, Leo, después lo escucharé. Yo no he puesto pausa en ningún momento, así que yo sigo grabando.
Bueno, después si tenés tiempo, pegale una editadita, porque insisto, lo dije cuatro veces lo de la teoría. La segunda
Bueno,
teoría. Así que.
vamos a ver si lo podemos, si lo edito. Sí, no, lo voy a editar, evidentemente. Pero bueno,
Dale.
a ver, te voy a hacer una pregunta, Leo.
Dale.
A ver si me la puedes contestar. Que seguramente sí, porque usted es un neófito en el tema de tecnología de hace mucho tiempo, así que seguramente la va a sacar. ¿Qué es para vos el
No te
multitasking o el
quiero
multi?
corregir, pero neófito es que recién arranca en el tema.
Se cortó.
O sea,
Justo
¿ahí me
cuando me
escuchás?
estaba por contestar.
Hola, hola. ¿Me escuchás?
Bueno. Me estabas corrigiendo y se cortó.
Claro, que neófito significa alguien que recién se mete en el tema, que no conoce nada
Bien.
de. No importa, arrancá de vuelta si querés con laboratorio. Porque ya a la hora de editarlo vamos a
Claro,
tener que.
neos de nuevo, tenés razón.
Ajá.
Bueno, ¿qué serías vos entonces? Un erudito en la
No,
materia.
no.
Bueno.
No, estoy más cerca de un neófito que de un erudito, está bien, pero en todo caso es un neófito que no, que lleva mucho tiempo con las Mac.
Che, escúchame. Vamos a. Bueno, si Leo, ¿te parece?
Dale. Me parece buenísimo. No sé qué vas a decir, pero me parece buenísimo.
Si te parece, pasamos a... Pará, vámonos. Bueno.
Viste que yo tengo una teoría Ahora te voy a contar en exclusivo la segunda teoría. La primera teoría es que siempre, siempre hay que comprar productos, dispositivos iPhone de generaciones intermedias. No sé si te lo he comentado alguna vez esto en algún programa de La Manzana Rodeada. Creo que alguna vez lo he comentado. La segunda teoría que tengo, Seba, si estás ahí todavía. Me parece que lo perdí a Seba. Seba, ¿me escuchás? Ahí se va, ¿me escuchás?
Sí,
Ah,
sí,
te
ahora
perdí.
te escucho, te perdí.
No, te decía que tengo dos teorías.